Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. 24 horas después de conocer la mayor destrucción de empleo de la historia de España. Justo un día después de publicarse la EPA, que refleja la pérdida de más de 1 millón de puestos de trabajo. Así han recibido los suyos al presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados. Y han estado durante más de un minuto de pie los diputados del PSOE y los de Podemos. La pregunta es, ¿qué es lo que hay que celebrar en España? Un país a la cabeza de toda Europa en destrucción de empleo y un país que tiene una ratio de muertos por millón de habitantes también de las más altas. A pesar de estos indicadores, en el PSOE y en Podemos siguen alabando al líder, hasta tal punto que esta mañana han acudido más diputados al Congreso que los que, por precaución, habían acordado en la Junta de Portavoces. ¿Para qué han acudido en masa? Parece evidente que lo han hecho para que ese aplauso fuera más rotundo. La foto es para verla, ¿eh? Ha habido toque de silbato y han acudido en masa a llenar la bancada socialista. No quedaba ni un hueco y se ha colgado el cartel de no hay billetes. Lo de respetar los protocolos de seguridad, una vez más, lo dejan para el resto. Ha sido durante el pleno extraordinario en el que el presidente ha dado su versión sobre la última cumbre europea. Hay poco que celebrar y si no, que se lo digan a Miguel Correa. Miguel dirige un hotel en Benidorm. Después del confinamiento, tras 5 meses cerrado, abrieron el pasado sábado. Evidentemente las expectativas no eran las de años anteriores, pero bueno, las reservas iban animando. Como la mayoría de hoteles de Benidorm, más de la mitad de sus clientes son británicos. Después de la cuarentena impuesta por Reino Unido el domingo, las cancelaciones han llegado en cascada. Como llueve sobre mojado, no pueden mantener abierto el hotel y cierran mañana.
Hemos mantenido esta semana abierto para no hacer agresiva la salida y la despedida de los clientes, por respeto a los clientes principalmente que habían llegado el sábado y el domingo, y los que teníamos a corto plazo, también mucho nacional. Y bueno, pues se ha hecho una salida escalonada.
Algunos clientes han sido recolocados en otros hoteles, pero la mayoría se han marchado de Benidorm. En un escenario normal, en el hotel de Miguel tendrían 135 empleados por estas fechas. Bueno, en un año excepcional como este, habían sacado del ERTE a 40 trabajadores que volverán al escenario de hace una semana. La situación de este hotel de Alicante se reproduce en otros puntos de Canarias y de la Costa del Sol, pero en el Congreso ya han visto, los socialistas y los diputados de Podemos siguen aplaudiendo a Pedro Sánchez. Que se lo digan a los hoteleros o a los millones de españoles afectados por la mayor destrucción de empleo de la historia. Completamos el resto de la portada de este miércoles con Javier Atar.
El presidente del gobierno trata de convencer, lo ha hecho por carta, a los presidentes de Cataluña y País Vasco para que acudan a la reunión de mandatarios autonómicos de este próximo viernes. Tanto Quim Torra como Íñigo Urkullu ya han dicho que no piensan ir. Sánchez intenta así hacerles cambiar de opinión y que acaben asistiendo a una cita clave para el reparto de los fondos de reconstrucción aprobados en la última cumbre europea. Su presencia sigue en el aire. El que sí que estará, por cierto, será el rey Felipe VI, presidirá la apertura oficial. Las recomendaciones de no viajar a España de países con tanta influencia turística como pueden ser el Reino Unido o Alemania ya se dejan notar en el sector turístico. Las cancelaciones se están sucediendo. En la Costa del Sol se han anulado hasta el 90% de las reservas. Incluso hay algunos hoteles que tendrán que volver a echar el cierre al no poder sostener esta situación. Y en Barcelona, una mujer de nacionalidad peruana ha sido detenida por arrancar el dedo de otra mujer de un mordisco y tragárselo después. Todo ocurrió durante una pelea. La víctima fue trasladada a un centro hospitalario donde la atendieron por las lesiones causadas. Los Mossos de Escuadra ya lo están investigando.
Lo último que acabamos de conocer es que la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que suspenda las salidas laborales y los beneficios penitenciarios a todos los políticos catalanes condenados por sedición. Ayer una jueza de vigilancia penitenciaria dejó sin efecto el tercer grado de 5 de ellos, de Oriol Junqueras, de los Jordis, de Rumeva y de Joaquín Forn. No van a poder salir de la cárcel en régimen de semilibertad. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora, Patricia Rossetti?
El siguiente paso es la suspensión de los beneficios por los que podían salir de la cárcel para hacer voluntariado, cuidar a familiares o dar clases. La suspensión de la aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario. Y la Fiscalía del Supremo ya lo ha pedido esta misma mañana, que se dicte de forma inmediata esa suspensión tras declararse el Supremo competente en el caso de Forcadell y que afecta al resto de presos, y que se comunique a las cárceles correspondientes. En el escrito al que ha tenido acceso COPE, el Ministerio Público señala que la Fiscalía de Barcelona también lo ha pedido a los jueces de vigilancia penitenciaria para evitar cualquier demora. En el caso de Forcadell, el Supremo, además de declararse competente, estableció la suspensión en cuanto se presente el recurso. Decía además que esos beneficios no podían convertirse en un tercer grado encubierto y recordaba a la Generalitat que no se puede reinterpretar la sentencia, era fraude de ley, y señalaba que la condena fue proporcionada.
Vamos ya con la última hora del coronavirus en España. Los últimos datos hablan de al menos 361 brotes activos, cifra que conocíamos en las últimas horas tras rebasar los 900 contagios. En Navarra hay 39 casos más. En Cataluña, una de las comunidades autónomas con más positivos y desde luego la que más preocupa junto con Aragón, sigue con el baile de cifras. Ya sabes, desde el inicio de la pandemia no coinciden con los datos del Ministerio de Sanidad. La Generalitat confirma que en las últimas 24 horas han registrado 968 casos. Atentos también a los números de la Comunidad Valenciana. En dos semanas, los contagios han crecido un 213%. En los últimos 7 días han surgido 27 brotes, casi todos en reuniones familiares, encuentros de amigos y también situaciones vinculadas al ocio nocturno. COPE en Valencia, Vicente Ordaz.
Los últimos datos ofrecidos por el Departamento de Sanidad del Gobierno valenciano dejan 114 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Los rebrotes en residencias de la tercera edad se mantienen estables, especialmente el de la localidad de La Liana, con 14 contagios entre residentes y trabajadores, pero sin nuevos positivos confirmados. Mientras tanto, el Consell se mantiene firme en su posición de no cerrar el ocio nocturno, al tiempo que anuncia que a todos los clientes de las dos discotecas cerradas en Valencia por un brote entre sus trabajadores en los días 23 y 24 de julio serán llamados desde hoy para realizar las pruebas de detección del COVID-19.
Otra de las cuestiones derivadas de los brotes la encontramos también en las pateras de inmigrantes que llegan a esta España, no dejan de llegar, y uno de los sitios a los que más lo están haciendo es a la región de Murcia. El fin de semana, embarcaciones con casi 500 personas a bordo. Algunas de estas personas, algunas de estos inmigrantes, han dado positivo por coronavirus. La mitad de ellos están en casas de acogida, otros esperaban en el puerto de Cartagena a saber cuál iba a ser su destino y al haber estado en contacto con el virus. Pero muchos de ellos se han fugado. Ahora mismo hay 15 inmigrantes en paradero desconocido. Última hora, COPE Cartagena, Santiago Velasco.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mantienen a esta hora un amplio despliegue policial para localizar a 15 del casi centenar de inmigrantes que anoche huyeron de la zona habilitada en el puerto de Cartagena, donde permanecían en cuarentena 250 inmigrantes que el pasado fin de semana llegaron en pateras. El acceso a los muelles de Escombreras está totalmente acordonado por la Policía Nacional. La presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Yolanda Muñoz, asegura que todos los días ha pedido a la delegación del Gobierno una solución a este problema.
Con la oleada de escapatoria que hemos tenido esta noche, con el peligro y la inseguridad que ello genera para las empresas portuarias y para el puerto de Cartagena.
La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, por su parte, ha responsabilizado de todo lo que está ocurriendo al delegado del Gobierno en la región de Murcia.
A golpe de improvisación no se puede arreglar una situación que se hace insostenible.
Las autoridades regionales y locales recuerdan que las competencias en inmigración corresponden al Estado.
Y mientras aumentan las restricciones en el ocio nocturno, una de las últimas comunidades en tomar medidas ha sido Madrid. En Mediodía COPE hemos hablado con Tito Pajares, es el presidente de los empresarios de ocio nocturno. Atentos a las consecuencias que pronostica.
Esto se va a convertir en botellones, microbotellones, grandes botellones, fiestas ilegales, grandes chalés, en fincas o en apartamentos, todo un ocio nocturno ilegal. Al final no hay policía municipal para cubrir tanta denuncia vecinal que como está existiendo.
De momento en la Comunidad de Madrid ya sabes que el último decreto obliga a estos locales de ocio nocturno a cerrar a la 1:30 de la madrugada y a impedir el paso de nuevos clientes a partir de la una. Los continuos brotes y decisiones como la del Reino Unido de poner en cuarentena a todo aquel que vuelva a Reino Unido desde España pueden complicarnos las vacaciones. Sin duda, la inseguridad que generan no son muy favorables para el sector turístico que estaba emprendiendo, aunque fuera de forma tímida, la remontada. Al menos 6 países más en Europa recomiendan no venir a nuestro país. Pero, ¿qué pasa si en vez de la recomendación se pasa a prohibición? ¿Y si la prohibición me pilla con el viaje comprado? ¿Cuáles son mis derechos? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues las organizaciones de consumo coinciden en que si tienes, por ejemplo, cerrado un viaje a París y de repente antes de partir cierran la frontera, o sea, se te prohíbe entrar en destino, eso sería causa de fuerza mayor para resolver el contrato y reclamar la devolución del dinero adelantado. César Díaz es asesor jurídico de la Confederación de Usuarios y Consumidores.
Sí, realmente lo que pasa es que no puedes ir, ¿no?, porque haya una prohibición de entrar en el municipio, ¿no? Pues evidentemente por causa de fuerza mayor, ¿no?, porque tú no puedes ir, pues tendríamos que resolver el contrato. Sí. Otra cuestión son las recomendaciones. Claro, las recomendaciones no son prohibiciones.
No es lo mismo recomendar que prohibir. Y en este caso, pues habrá que mirar al detalle el contrato y hasta dónde se puede reclamar. En estas situaciones de incertidumbre, como es lógico, siempre conviene contratar un seguro de cancelación.
Y en caso de confinamiento, Marta, ¿qué pasa si antes de coger las maletas nos confinan en casa por un aumento de infectados?
Bueno, pues en este caso también es algo que no depende de nosotros y, por tanto, también podríamos reclamar la devolución de ese viaje, hotel o vuelo contratado. En caso de que el confinamiento nos pille ya en lugar de vacaciones, si podemos regresar antes, lo haremos y reclamaremos también esa parte del viaje que no vamos a poder disfrutar. Y si por lo que fuera nos obligaran a permanecer confinados en el lugar de vacaciones, pues ahí ya la administración competente debería hacerse cargo de los gastos adicionales.
Vamos a irnos hasta Galicia, que aplica desde hoy su control a los viajeros de más de 130 países, entre ellos Portugal, pero también de 5 comunidades autónomas por su situación epidemiológica. En COPE hemos hablado con algunos de los turistas del resto de España que acaban de llegar a Galicia.
Nosotros lo hemos hecho y mi familia que venía también estos días también, por ejemplo. Yo creo que la gente sí que lo hará. Tienes que poner cuando has venido, la fecha de entrada, la fecha de salida, el alojamiento en el que estás y poco más.
Está muy bien porque si surge un nuevo brote o cualquier cosa, pues tienes la información de quién estaba aquí, quién ha salido de la provincia.
Nos han dicho hoy en el hotel que teníamos que meternos en una página web y registrar los datos.
Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Aragón son las comunidades cuyos viajeros tendrán que registrarse si pisan tierras gallegas. En esta última, en Aragón, bueno, no les gusta la medida, sobre todo al sector turístico. COPE Zaragoza, Álvaro Montaner.
El vicepresidente de Aragón, Arturo Aliaga, ha pasado esta mañana por estos micrófonos y ha sido especialmente crítico con la comunidad gallega.
Lo último ya es lo que dice usted, ¿no?, de Galicia. A mí esto me preocupa. El Camino de Santiago, firmamos un convenio para promocionar todos los caminos de Santiago hacia Santiago, ¿no? Si nos tenemos que registrar, que se queden aquí en Aragón y hagan los caminos del Ebro, el camino francés, porque claro, pues hombre, yo creo que también es un poco insolidario, ¿no?
También ha defendido el trabajo que se está realizando en Aragón en cuanto a pruebas y conteo se refiere y asegura que otras comunidades autónomas deberían tomar nota e incluir también el número de pacientes asintomáticos.
Y cuanto más PCR se hacen, más casos salen, lógicamente. Y luego hay comunidades autónomas que no comunican los que son asintomáticos.
Defiende la postura de no compararse con otros e insiste en la solidaridad tanto de las comunidades vecinas como de los países extranjeros.
Y si te parece que esta noche de martes a miércoles o la de lunes al martes has pasado calor o incluso durante el día también, prepárate porque lo peor está por venir. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, nos espera calor sofocante, al menos hasta el sábado, que es una de las características de una ola de calor, su extensión en el tiempo, con temperaturas que subirán en toda España y se dispararán unos 10 grados en zonas del Cantábrico. Solo se librará Canarias y las costas mediterránea y gallego. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
Se superarán los 40 grados en el interior del País Vasco, en la cuenca del Ebro, en el interior de las comunidades mediterráneas, zona centro, meseta sur, y más de 38 también grados en muchas otras zonas de la península y de Baleares.
Es la consecuencia de una masa de aire africana que va acompañada, ojo, de tormentas y hasta granizo en zonas de montaña, y que en realidad ha comenzado a entrar ya por el sur peninsular y que mantiene en alerta hoy miércoles a Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León. Es un avance, Antonio, de lo que nos espera mañana.
Esto es lo que nos espera. Maribel, ¿cómo debemos protegernos del calor?
Bueno, pues tienes que evitar hacer ejercicio fuera de casa entre las 12 del mediodía y la última hora de la tarde, y sobre todo bebe agua en abundancia o cualquier líquido sin alcohol. Es fundamental para evitar el temido golpe de calor, pero además la ducha, piscina o playa es la solución perfecta.
Esto no es normal, ¿eh?
Bueno, pero si estás en la playa sí que se puede estar.
He ido a correr a las 10 porque a las 9 todavía había 36 grados. El aire a todo lo que da y a dormir hasta mañana.
Eso quien pueda, porque las noches van a ser tropicales. Por eso nos recomiendan también cenas ligeras que favorezcan la hidratación y ayuden a conciliar el sueño. Si aún así notas fatiga, mareos o cualquier síntoma de una insolación, debes tumbarte en un lugar fresco y aplicarte compresas de agua fría en el cuerpo o acudir al médico.
¿Cuál es tu caso? ¿Eres de los que puede dormir por las noches? ¿Incluso necesitas una sábana o una colchita? ¿Tienes algún truco para sobrellevarlo? Nos escribe Manuela, en el WhatsApp de Mediacope, dice que hay que ir al norte de Galicia. Ya veréis cómo no tenéis ola de calor. Aquí un veranito muy regular. Ignacio nos cuenta que tenía un aire acondicionado que lleva 4 años aguantando y justo ayer dijo basta. Vaya por Dios, Ignacio. Tan mal está la cosa que a las 4 de la mañana no podía pegar ojos. Son mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediacope.
Nosotros el tema del calor bastante mal. Tenemos un piso, orientación sur y haciendo esquina, entonces hay un solazo impresionante y bueno, pues en el salón y en la terraza es insufrible, es imposible estar.
A ver, yo para el calor necesito ir por la sombra, pero como soy del norte y tengo brisa en la ciudad, pues no necesita tanta sombra. Pero 30 grados que vamos a tener para mañana nos va a matar, pero a base de bien, por la humedad.
Que nos dice la EMET que lo que hemos tenido hasta ahora ha sido una broma, que la verdadera ola de calor llega a partir de mañana. ¿Cómo lo estás llevando tú? ¿Eres de los que no puede dormir por las noches o tienes algún truco para sobrellevarlo? Nos lo vas a contar en el WhatsApp de Mediacope en el 637-230000. Asturias sí que estaba bien ahora, Eri Frade, ¿verdad, Eri?
Hombre,
buenas tardes.
Claro que sí, muy buenas.
El positivo en COVID-19 detectado en Almería y el comienzo de la instrucción federativa del caso Fuenlabrada marcan la información del deporte de este miércoles, Eri.
El positivo de Almería ha sido aislado en su domicilio. Mañana se realizarán nuevos tests para que sus compañeros puedan volver a entrenar. Si todos son negativos, se van a repetir esos tests PCR cada 2 días y se va a desinfectar el estadio. Esas son las medidas. Esta tarde está previsto que el juez instructor de la federación comience con los testimonios en el caso Fuenlabrada, pero ojo que este juez instructor ha sido recusado por parte del Fuenlabrada, que, ojo, en un comunicado ha anunciado que si los resultados de los tests siguen siendo los mismos que hasta ahora, que en los últimos tiempos, 18 positivos, su equipo podría presentarse a jugar un partido, ese Deport Fuenlabrada aplazado, a partir del próximo domingo, día 2 de agosto. Esto buscará, supongo yo, desactivar cualquier medida cautelar que haga que los playoffs continúen sin el Fuenlabrada.
Gracias, Eri. Información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray. Mediodía. COPE. Estar informado.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Del 27 al 29 de julio sigue el verano de oportunidades de El Corte Inglés. Ahora tienes ofertas y descuentos únicos en las mejores marcas de cosméticas, solares y para farmacia, como Kills, Biotherm, Clarins, Lancaster, Foreo y muchas más. Solo el 27, 28 y 29 de julio. Corre a por tus favoritos. Aprovecha este verano de oportunidades en El Corte Inglés.
Antonio Herraiz. Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El Congreso de los Diputados ha cerrado el curso más atípico de la democracia. Por medio, unas elecciones generales en noviembre, que fueron una repetición de las de abril, y una pandemia sanitaria de la que seguimos sumando brotes y focos. Esta mañana Pedro Sánchez ha acudido a la Cámara para, en teoría, explicar los detalles de la cumbre europea en la que se acordó in extremis el fondo comunitario para afrontar la crisis. A España le corresponden 140.000 euros, de los que hay que devolver con el correspondiente interés 68.000, casi la mitad. Pero, tras cerca de 5 horas de pleno, seguimos sin saber cómo te va a afectar a ti y a mí. ¿Dónde se va a destinar esa cantidad? ¿Y cómo piensa el gobierno cumplir las exigencias marcadas por los países más estrictos como Holanda? Son cuestiones, sí, que terminan afectándonos a todos. Si habrá consecuencias en materia de pensiones, subida de impuestos o si seguirá adelante la contrarreforma laboral planteada por PSOE y Podemos bajo el impulso de Bildu. Nada de esto se ha aclarado hoy. Entonces, ¿para qué ha servido el pleno? Bueno, pues para que siga la campaña de adulación del líder. Lo vimos a la vuelta de la cumbre con los ministros aplaudiendo antes del Consejo de Ministros y hoy se ha repetido la misma escena, pero en el Congreso. Desde la dirección del PSOE han llamado a filas y aunque solo podían acudir el 50% de los diputados del grupo, han abarrotado la bancada socialista. Ante tal efusividad, ante un aplauso que ha durado más de un minuto, con los diputados en pie, el presidente se ha mostrado triunfalista.
Este gobierno, el gobierno de España, actuó y recorrió insistentemente el camino del acuerdo. Por eso viajé a Lisboa, dialogué con el primer ministro Costa, por eso estuve en La Haya con el primer ministro Rutte, por eso me senté con mi colega italiano en Madrid, o por eso estuve con la canciller Merkel o con el primer ministro sueco. Por eso también viajé a París.
Como ven, el triunfalismo no le ha faltado ya a Pedro Sánchez. Se ha mostrado salvador no solo de España, también de Europa. Pero el presidente sabe que si no es por Merkel, el acuerdo no sale adelante. Igual el aplauso de esta mañana de los socialistas iba también para la canciller alemana. Por cierto, que en la sesión de esta mañana, Vox, el partido de Santiago Abascal, ha anunciado una moción de censura. La van a presentar en septiembre y el PP ya ha dicho que no la van a apoyar. El partido de Casado sostiene que es una simple maniobra de distracción, que es un brindis al sol, que en ningún caso saldrá adelante y que solo refuerza al Partido Socialista. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Javier Atar.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Científicos españoles también ponen todos sus esfuerzos en buscar la vacuna contra el coronavirus.
Se están desarrollando varios prototipos. Uno de ellos está liderado por Juan García Arriaza, investigador del CSIC. En Herrera en COPE nos ha contado que los resultados son esperanzadores.
Hemos realizado ensayos en modelos animales, en ratones, y hemos comprobado que la vacuna es inmunogénica, es decir, activa la producción de anticuerpos y son resultados muy prometedores. Y ahora el paso siguiente es probar la eficacia, o sea, la capacidad que tiene la vacuna de proteger frente a una infección. Y estamos en trámites para producir la vacuna y, bueno, pues del diseño del ensayo clínico, que será a lo largo de este año.
Cataluña y Aragón a la cabeza en positivos por coronavirus.
En Cataluña han sido casi 1.000 nuevos contagios, esos son los datos de la Generalitat, mientras que Aragón ha sumado en la última jornada 367, de los cuales 278 son en Zaragoza capital. Su presidente, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha contado en COPE qué ha podido provocar esta situación.
Aquí en Zaragoza se está produciendo una situación, una especie de tormenta perfecta, porque a los problemas del ocio nocturno, a los problemas del ocio joven de otras ciudades, se suma el hecho de que aquí residen muchos temporeros de los que trabajan en la recogida de la fruta. Ese ha sido el origen, el foco de contagio fundamental.
los Reyes de visita en Cantabria.
Han estado primero en Torrelavega, donde han conocido de primera mano la complicada labor de los ganaderos durante la pandemia. Después han visitado el puerto de Santoña, con visita obligada en una de las conserveras de este pueblo, cuna de la anchoa del Cantábrico.
Contando, Sánchez ha tenido que pasar hoy por el Congreso para explicar a la Cámara los detalles del Fondo Europeo para la reconstrucción por la crisis del coronavirus. Pese a los malos datos de la EPA, se han destruido, ya sabes, más de 1 millón de empleos durante un trimestre en España. Ha vuelto a ser ovacionado a su llegada. Pero no solo eso, el PSOE ha incumplido las restricciones que habían pactado los grupos políticos. El aplauso ha sido atronador, con una bancada llena. Ha levantado mucho revuelo entre el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
Y el Grupo Socialista no ha cumplido, probablemente porque querrá atronar con aplausos al presidente del Gobierno. Pero mi grupo sí. Difícilmente vamos a hacer cumplir las normas a la gente si nosotros mismos no las cumplimos cuando las aprobamos.
No hay ningún precepto en el reglamento que permita prohibir a la presidencia la asistencia de sus señorías. En cualquier caso, puesto que la distancia interpersonal no se puede respetar, lo que sí es obligatorio durante toda la sesión es el uso de la mascarilla.
Ya te hemos adelantado que durante la sesión el líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado una moción de censura contra Pedro Sánchez en septiembre. Tiene pocos visos de prosperar, te lo adelantaba al principio. ¿Qué dice el principal partido de la oposición? Nos situamos en el Congreso, María Dahan.
Pues el PP no está por la labor de apoyar esa moción de censura por una razón muy simple. Los números no dan. Poco después de conocer ese anuncio, el número 2 popular, Teodoro García Egea, aseguraba a través de Twitter que eso solo iba a servir para salvar al soldado Sánchez. Así que ya adelantaba que no cuenten con ellos para maniobras de distracción que solo reforzarían al PSOE. El propio presidente se tomaba risa ese anuncio.
Quizá la única duda que yo tengo es si tan urgente es para usted cambiar a este gobierno, ¿por qué espera al mes de septiembre? ¿Qué pasa, señora Abascal? ¿Que se va de vacaciones?
Sánchez se ha felicitado por el éxito de las negociaciones, ha vuelto a ser recibido con aplausos, lo que ha indignado a algunos grupos de la oposición que no ven motivo alguno para el regocijo. Pablo Casado le reprochaba su actitud ofensiva y pueril.
Y entre aplauso y aplauso en el Congreso, entre esa reacción aduladora de los diputados socialistas hacia su líder, seguimos constatando las nuevas consecuencias económicas del veto del Reino Unido. En la Costa del Sol la cifra es demoledora. Los hosteleros esperan una caída de las reservas de británicos en torno al 90%. COPE Málaga, Andrés García.
Juan Andrés es propietario de 3 hoteles en Málaga. Pensaba abrir en julio, pero decidió esperar y ahora, tras el anuncio de Reino Unido, tampoco abrirá en agosto y sus 20 empleados seguirán acogidos a un ERTE.
Vamos a abrir a primero de julio, torció un poco la cosa, y ahí vamos a abrir en agosto y ahora mismo la ocupación es de un 5%. Entonces, con esas perspectivas no se puede abrir.
Otros hoteles aguantarán el tirón y mantendrán abiertas sus puertas en agosto, pese a que han sufrido más de un centenar de cancelaciones en las últimas 48 horas. Manuel Camacho es responsable de una cadena con 6 hoteles en Málaga.
Esperamos que a partir del 16 de agosto esto vuelva a cambiar, se levante la cuarentena y la segunda quincena de agosto la podamos recuperar.
Málaga recibió en 2019 casi 3 millones de turistas británicos, principal cliente de los hoteles de la Costa del Sol.
Esto en Málaga. En Canarias, que es uno de los territorios por los que supuestamente el gobierno estaba negociando con Londres para sacarlos de ese veto, ven no solo peligrar la temporada de verano, también las sucesivas. Es decir, el otoño y el invierno, fundamentales para el turismo en Canarias. Los empresarios del sector hotelero son uno de los grandes afectados, pero también las líneas aéreas. COPE Canarias, Ainhoa Martín.
Las compañías aéreas están preocupadas por la incertidumbre económica que ha propiciado la recomendación por parte del gobierno británico de no acudir a España de vacaciones y la imposición de una cuarentena. Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, señalaba que los viajeros ya se habían reducido en el mes de julio cuando se ha transportado un 20% de los pasajeros que había el año anterior. Ben Morris, un inglés afincado en Lanzarote, espera que se solvente cuanto antes la situación, ya que si no dejarán muertos a los empresarios de las islas.
El turismo británico para nosotros es un turismo muy importante. Y sin ello, nuestra facturación va a rebajar 75%, un 80% de lo que hemos podido recuperar, es decir, que nos van a dejar muertos.
Morris asegura que estas medidas no solo perjudican a los españoles, sino que 150.000 británicos han recogido firmas para que el gobierno revierta la situación.
Estamos ultimando el mes de julio, acariciando agosto. Las vacaciones están ahí para muchos. Es momento de reencontrarse con la familia, en algunos casos, después de mucho tiempo, debido a la pandemia y a las restricciones que hemos vivido durante el estado de alarma. Dadas las circunstancias, no está de más tomar precauciones. ¿Y qué mejor precaución que hacerse un test de coronavirus para estar seguro de no contagiar a los que más quieres, sobre todo a los mayores? Uno de cada cuatro españoles decide hacerse un test en estas circunstancias, pero ¿es útil hacerlo? ¿Cuál es la mejor opción? Pascual Claramonte nos ayuda a resolver estas dudas.
Rafa trabaja en Madrid e incluso mantuvo contacto con gente que ha estado infectada. Ahora está en Valencia, donde vive su familia. Antes de ir, quería salir de dudas. Apostó por un test serológico para saber si lo tiene o si lo ha superado. Miró varias opciones y encontró diferencias en el mercado.
En una clínica que me habían recomendado, el test serológico valía 80 euros y de hecho te daban el resultado entre los 3-4 días siguientes, y finalmente donde me lo hice eran 20 euros menos, 60, y en 24 horas tenías el resultado.
Él ha dado negativo en anticuerpos, no ha pasado el virus. Un test no deja de ser una fotografía de un momento muy concreto. Incluso si das positivo en anticuerpos, no puedes relajarte. Stanislao Nistal es microbiólogo en la Universidad CEU San Pablo.
Si vuelven a repetir esta prueba dentro de unos cuantos meses, pues en vez de ser el 14%, seguramente sea el 20 y pico, o el 50, hasta eventualmente posiblemente haya muy pocas personas que conserven anticuerpos dentro de un año o dos años.
La inmunidad sabemos que existe, pero no es un valor exacto. Además, puedes volver a contagiarte y, por lo tanto, transmitir el virus a otras personas.
Atentos al anuncio de la Agencia Estatal de Meteorología, porque dicen que el calor de verdad viene a partir de mañana, con lo que hemos estado pasando estos dos días. Bueno, pues sobre esto te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope. ¿Tú eres de los que estás en una zona de montaña y te estás librando de las altas temperaturas, o eres de los que no puedes dormir por las noches? Pues estos mensajes nos habéis dejado en el 637-230000.
De toda la vida de Dios, en Madrid, en el mes de agosto, hay 40 grados.
La verdad que aquí en Cantabria esa ola de calor no se siente. Ayer nublado, hoy nublado, pequeños chubascos, menos mal que estamos un poco fresquitos, porque si no, nos cosemos aquí, que no somos muy, muy de calores.
Miramos al exterior, la pandemia del coronavirus sigue azotando muy fuerte a otras zonas del mundo, sobre todo al continente americano. En Estados Unidos están a punto de alcanzar los 4,5 millones de contagios. Manuel Ángel Gómez.
En Estados Unidos, a punto de llegar a los 150.000 fallecimientos, hay 6 estados con nuevos máximos diarios: California, Texas, Florida, Oregón, Montana y Arkansas. En Colombia, la pandemia va a más, con más de 257.000 casos, y el presidente Iván Duque ha anunciado que prorroga la cuarentena.
El aislamiento preventivo obligatorio, como criterio general, se va a extender hasta el 30 de agosto.
Brasil ha sumado más de 41.000 nuevos casos en las últimas 24 horas. La India ha superado ya el 1,5 millones de contagios. Ha registrado 500.000 de nuevos casos en menos de 2 semanas. Y en Israel, un nuevo récord de contagios.
Y hoy también, en el plano económico, hemos conocido los resultados del Banco Santander. La pandemia ha provocado unas pérdidas en la entidad de casi 11.000 millones en la primera mitad del año. El Banco Santander cerró el primer semestre con un beneficio ordinario de 1.908 millones de euros. Esto supone un 48% menos que el mismo periodo del año anterior y se explica por las mayores provisiones que ha tenido que hacer la entidad a consecuencia de la pandemia. Durante la presentación de resultados, el consejero delegado del Grupo Santander, José Antonio Álvarez Álvarez, ha mostrado su confianza en un buen cierre de año.
La segunda mitad del año esperamos una mejora de los ingresos comerciales, con unas economías más abiertas de lo que han estado naturalmente en este trimestre, y continuar progresando en la reducción de costes que venimos mostrando, fruto de la transformación que está ocurriendo en la forma de realizar el negocio.
Te cuento ahora que los Reyes continúan con su gira por toda España, con la que quieren mostrar su apoyo a los sectores más afectados por la crisis del coronavirus, pero también mostrarse cerca de la gente. Hoy han hecho parada en Cantabria y han estado en un mercado de ganado en Torrelavega y también en el puerto de Santoña. Así han recibido en Cantabria los Reyes. con una jota montañesa. Siguiendo la visita de los Reyes ha estado Katia Nogueira.
Los Reyes de España se han saltado el protocolo en su visita a Cantabria y se han acercado a saludar a todas las personas que desde primera hora de la mañana les esperaban con emoción e ilusión. Ha sido una visita de más de 3 horas en las que los monarcas, acompañados siempre por el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, han conocido de la mano de ganaderos su labor diaria y sus problemas, sobre todo como consecuencia de la pandemia. Lo mismo ha ocurrido con el sector pesquero. Don Felipe VI y doña Leticia han conocido de primera mano la labor manual y tradicional que realizan las rederas de Santoña, así como el trabajo diario que realizan los pescadores de la zona. Sin faltar, la visita obligada a una de las conserveras del pueblo cuna de la anchoa del Cantábrico. Se ha tratado de una visita en la que los monarcas han querido poner en valor la labor del sector primario durante esta época de coronavirus.
Te cuento ahora que un incendio está destruyendo durante todo el día una planta de reciclaje y gestión de residuos en Granollers, en Barcelona. Los bomberos han estado sofocando las llamas, aunque de momento han conseguido que no haya focos activos. COPE Barcelona, Íñigo Palomar.
Según los bomberos, aún quedan muchos puntos calientes en el edificio que causan una columna de humo visible y que están remojando para apagarlos y rebajar la temperatura. Los bomberos trabajan desde el exterior porque la nave ha colapsado y por seguridad no se puede entrar, y también han activado una máquina retroexcavadora por si les hace falta para facilitar la extinción del incendio. Un incendio que ha provocado ese hedor que se notaba esta mañana en diferentes puntos de la capital catalana, como San Andreu, La Eixample o Sarrià, también en algunos municipios del área metropolitana, como Cornellà de Llobregat. En la extinción del fuego, del que se están investigando aún las causas, han participado hasta 22 dotaciones de bomberos, 18 de las cuales permanecen aún en la zona.
Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo.
Esta noche empieza la edición 2020 del Starlight, el Festival de Música de Marbella. Como todos los festivales, este año también, con reducción de aforo y estrictas medidas de seguridad. Más de 30 conciertos al aire libre, entre ellos el de David Bisbal.
El espacio bajo su foco, tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto. Si ella te quiere, qué suerte tiene.
Ahora información local y regional de Mediodía COPE.
Mediodía COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque cada cosa que estoy haciendo sinceramente sirve para recargar pilas. Estos últimos meses han sido muy complicados para todos, por eso necesitábamos estas vacaciones, este descanso. Estoy remando por el Atlántico, estoy paseando, estoy al sol, comiendo, cenando con mis amigos, estoy oyendo música y estoy deseando, ¿qué quieres que te diga?, volver a encender la linterna. Porque vamos a seguir así haciendo radio, dando voz a los que no tienen voz, entreteniendo, informando y pasándolo bien.
En COPE, Ángel Expósito pasa contigo el verano.
Recuerda, en septiembre te espero con la mejor información, sin olvidar lo que hemos pasado estos meses atrás y con el mejor entretenimiento en la linterna.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Antonio Herraiz.
Mediodía.